Amigos, bienvenidos a PPP Extra.
Calientito esto
aquí. Uy. Está calientito. Oye, está calientito. Oye, sí. Estamos calientito. Oye, ha llegado hasta High Places. High Places.
Oye, High Places. Dicen que somos en los rankings de iTunes y de Spotify dentro del Palacio Santa Catalina, de esa zona. Somos número uno en los listings de podcast, ajá, papá.
Y no está solo ahí.
El Capi también.
Estamos.
Sí.
No, porque después sé que de momento mandan a los troles así mamerrísticos a decir, sí, nadie los escucha. Pues sí. No escuchan. Y bastante. Y lloripar y todas esas cosas. Así que un saludito a nuestros amigos y fans cercanos a esos pasillos. Y también a nuestros amigos y fans de compañeros, colegas, periodistas de otros medios, que sé que también están.
A mí me dijeron, alguien me dijo que somos así como el jazz de los podcasts.
Sí, a mí me dijeron como que somos como que, a ver, hay días como que me dicen, hay días que en verdad yo estoy me puedo encabronar contigo, me puedo encabronar con Luis, pero los escucho diciendo como que estos cabrones,
puñetas. Tú sabes quién no se encabrona con nosotros nunca. Okay, pues. Nuestros patroncitos pymes. ¿Quién? Que traen este episodio. Y Jonathan, que a quién no le ha pasado, estás hambriento, dime. Vas a tu dip favorito y cuando vas a comerte ese suculento dip, se te barata la porquería de chip en tus manos. Pues quiero que sepas, Jonathan, ya tú lo sabes, pero que nuestros amigos sepan que en Caguas hacen unos chips que son espectaculares y que son el chip pa' tu dip, con ingredientes simples que puedes pronunciar. Y hablo de los amigos de Tortillas Doña Lola. Tortillas Doña Lola se confeccionan solamente con maíz orgánico, aceite vegetal y sal marina de Cabo Rojo. Tú sabes que esas saleras de Cabo Rojo son la empresa más antigua en Puerto Rico. Tienen como 400 años. Anyway, no tienen conservativos, son veganos y se hacen en una fábrica libre de gluten. Consíguelo para lo que quieras hoy en cualquier supermercado alrededor de la isla y en servicios de entrega digitales. Entra ahora a tortillasdonalola.com para el listado completo de dónde las puedes conseguir. No te olvides que las tortillas Doña Lola son el chip pa' tu día.
Oye, nosotros que estamos en la rebajación, estos chips son buenos para los Windows esos de comida y los días de los cheat days, porque son bien
excelente,
saludables.
Excelente idea. Orgánico.
Sí, duro. Mira, y tú sabes que tú y yo hemos tenido que hacer esto en muchas ocasiones, y muchos de los amigos que nos escuchan también han tenido que meter mano y traducir cosas o videitos o cositas para la web, y muchos de ustedes van a Google Translate, lo sabemos lo de ustedes, pero miren, hay un corillo que le mete bien bueno, y esto es una empresa puertorriqueña para los profesionales de la industria del cine y medios que nos escuchan, que somos muchos, presten atención. Usted tiene que buscar una traducción, hágalo bien, contrata un traductor, y para eso está la gente de Film Translation Board, quien nace para llenar ese vacío de servicios lingüísticos para el medio audiovisual. Trabajan rápido, ofrecen propuestas cinematográficas, transcripciones de audio y creación de subtítulos, que son importante a todos los social media managers.
Y recuerden, el 95% de los videos en Facebook se ven en mute.
Así que busca a los amigos de Film Translation Board en la página de internet filmtranslationboard.com. filmtranslationboard.com es una página que está bien chula, los invito a visitarla, y este buen proyecto. Así que apóyalo. Si ustedes están pillados en algo, utilicen traductores de verdad, no se pongan a inventar. Mira, Luis
cumplió,
Tatito, papá. Tax.
Para que después no digan.
Tax. Cumplió.
Pero la
vamos a ser claros.
Que son un chorro de malagradecido. Sí, porque cumplió y empezó a coger fuego ahí.
Pero cumple mitad.
Ah,
Complementa.
¿Por qué?
Complementa. Y estamos hablando de la divulgación de los salarios de los empleados de la Cámara de Representantes. Vamos a decirlo así, de sí. Los que cobran por W.
Pero te voy a decir que los contratos no los han sacado porque no se han firmado contratos todavía. Pero eso va a salir.
Por eso. Pero espérate. Él me dijo que ya estaban firmados, pero que van a salir las próximas semanas, que estaban bregando con eso. Porque me preguntaron por gente que vieron en la lista y me dice, oye, pero tú hablaste de fulano. Y yo,
no, y por ejemplo, Heriberto Martínez, Comisión de Hacienda, lo sé, porque estamos viendo si lo traemos pronto. Y me dijo que es que su comisión no se constituyó y que en efecto él no empezó a trabajar hasta el 1 de febrero. Y la lista es desde el 31 de enero.
Y también está, por ejemplo, la muchacha que estaba en...
Ajá,
que está en Washington,
Tatiana, pero es un contrato.
Eso es por contrato. Ahí también. Está ahí también el derrotado contra la electoral, Ober Rojas, que está por contrato también. Y otros más. Oye, y volvemos. Nada malo con eso. Yo creo que al final del día es un ejercicio de transparencia y es bueno para todo el mundo, incluido para los nombres que acabo de mencionar, que la gente sepa cuánto se ganan. O sea, al final del día es dinero público. Es una buena práctica desde el punto de vista de transparencia y de uso de correcto de fondos públicos. Y al final del día se puede comparar con gente que hace lo mismo que usted en otras oficinas. ¿Sabe? Si usted se gana, ¿se entiende? Si usted se gana, yo vi par de gente allí. Por ejemplo, fui a la oficina
de Mike. Hay que pagar bien.
Paga bien, pero Denis, dame una llamadita. Le estás pagando a Adrián a menos que Adrián.
Adrián es abogado.
Una llamadita.
Ah, bueno, pues pero entonces. Adrián
también. Sí, dame una llamadita.
Mira,
dame una llamadita.
Es bien interesante porque uno entiende, uno ve cómo operan distintos legisladores. Porque, por ejemplo, Nalmito Ortiz tiene una... Tiene un equipo de béisbol. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 empleados. Y usted dice, ¿y cómo alguien tiene 26 empleados?
Nalmito.
Porque todos tienen más. Él tiene un poquito más de presupuesto. Su nómina son 34,000 al mes, porque él es de los principales del liderato. Pero obviamente es que tiene como 8 empleados a 700 pesos al mes, que yo me imagino que son part-time. Y son oficiales de campo. Eso es gente para que esté en el distrito con él en la calle.
Y me imagino. Eso es Tatito, sí. Porque Tatito tenía empleado, aunque fíjate, Tatito
sí, siempre pagó bien. Sí, o sea, normal. Siempre ha sido justo, yo creo. Sí.
No, pero normal.
Esos 700 yo presumo que son part-time. Que son part-time porque no ¿sabes? Violaría el salario, la ley de salario mínimo, yo creo. Tú no puedes dar 700 pesos full-time.
Dame a ver cuánto. Son 700 entre 40. Espérate, no. 40 por 4. Sí. Ya, si me coge esquilín, me mata. 40 porque son 160. 160 entre 700.
Never. Sí, por eso.
No,
¿sí?
No. Está ahí.
Wow.
Sí, está ahí.
No hay forma.
No está ahí. Cojones. Sí. Está en 4, sí, sí, en 4, sí. 3.
Por eso son faltas.
Pero Nalmito,
no hay forma. Pues, ¿qué te iba a decir? Está lo más interesante. Ajá. Entonces, tú ves, por ejemplo, Ángel Matos paga.
Dale.
Vamos a ver aquí. Ángel Matos tiene unos salaritos interesantes.
Si es part-time, le paga 8.75.
Eso es más razonable.
Sí, pero ya me dijeron, vi por ahí y me comentaron que Nalmito se pasa metido en una barra por allá por Guayama o por uno de esos sitios por allá de su distrito y lo ven los viernes con su entourage.
Nalmito es de los mejores representantes de distrito que hay, ese tipo eso, o sea, que él está en la calle. Entonces... Ves par de cosas y déjame los de Victoria. ¿Cómo pagan los de Victoria? Los de Victoria aquí.
Petitito.
Petitito, chico, no le digas al. No le digas a primera hora que no te gusta que te digan petitito porque te jodiste, mano.
Wait, wait.
Yo creo que
¿quién
sí
le puso petitito? ¿Nosotros?
Mira, ok. En la oficina de, también pagan bien, pagan ajá bien. Hay un ayudante legislativo que de la Betitito sí, que sí, tiene sí $1,000 nada más, pero hay otra en 4,400, una en 3,000 y el representante. Uh-huh. Y en la de Mariana hay dos empleados nada más. Interesante, imagino que tendrá un contratito también en algún lado. 4,000 y 4,750. Sí. Eso es lo que yo haría. Yo no sé, yo conozco a uno de los de Mariana y es tremendo muchacho y sabe lo que hace. Pero yo haría eso, yo contrataría dos o tres caballos que nada,
don bueno,
que sean full time sí, conmigo sí, y porque ese trabajo uno con un equipo uh-huh de cuatro o cinco, o sea, de cuatro personas tú puedes hacer ese trabajo bien hecho. Eso.
No tan solo eso, que en el caso de las delegaciones pequeñas, uh-huh, o sea, de por ejemplo el PIB, sí, pues tú necesitas caballos para poder ir a las sí comisiones. Entonces, y estar pendiente.
No sé si buscaste la oficina de secretaría, cuánto se gana el subsecretario. Está bollante el sub.
Sí, está bueno.
Sí. Unos charrazos nos tiene que, se tiene que tirar por lo menos.
Sí.
Por lo menos. Es más, no es patroncito sí todavía. Debería hacerse sí, patroncito. Sí, sí.
Y también, para quien no sepa que
está hablando. Que le sobra. Deja ver aquí sí, cuánto es sí, que sí, está. Sí, sí. José R. Acevedo.
Sí, 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 sí.
Subsecretario.
Estaba hablando.
7,000.
El hermano de Luis. Sí, sí. Para efecto de transparencia.
Sí, yo lo había dicho aquí el podcast.
Bueno. Bueno. Sí, 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 pero para que la gente sepa, porque sí después dice, usted me habla, ni te critico, ni te... Bueno, aquí se habla a todo el mundo. Así que, oye, pero si también pesos por ese trabajo es bueno, porque es un trabajo.
Sí, un con de trabajo, sí. Y es el que te hay que joderse hasta que se vayan de allí, porque los legisladores entran y salen, esos cabrones no pueden salir. Entonces, el jefe de él es uno de los exacto que cobra 10,000 al mes. Solamente hay dos exacto personas en la Cámara de Estatuto que cobran 10,000 al mes. El secretario, Javier Gómez Cruz, que había sido subsecretario y era juez, y renunció a ser uh-huh juez para ser secretario de la Cámara. Y Ryan, que es el jefe, ay, el asesor en jefe de Tatito.
Oh, Ryan, mira, Ryan es
yo lo conozco
un también tipo, yo lo conozco.
Yo también.
Y lo conozco hace tiempo. Y Ryan es un
absolutamente
animal de trabajo.
Ridículamente.
O sea, ridículamente. Es una cosa...
Y Ryan fue jefe de asesores de Héctor Ferrer, después fue director ejecutivo de la Comisión de Hacienda, uh-huh, después fue jefe de asesores de Tatito y ahora es el jefe del presidente del esto. Y yo que trabajo con Tatito, trabajé tanto en el Capitolio como las campañas políticas, te puedo decir que Ryan jamás, yo nunca, digo, debe ser, es popular, presumo, obviamente, pero jamás lo vi en nada político, absolutamente nada político. Ryan era el tipo que en la reunión de sí, no, vamos nada, a presentar nada, este proyecto de ley, pues Ryan era, mira, aquí está el proyecto de ley, lo escribimos, esto es lo que hicimos, esto. O sea, es algo que 10,000 pesos al mes lo que cobra, que si él quisiera tomar otra ruta, podría tener contrato con 25 legisladores y facturar 600,000 pesos al
sí,
año.
Sí, sí, Ryan es como... Ryan es
pero es puro legislativo, o sea, ese, es más de lo sustantivo. Él escribe los proyectos, es puro legislativo, los negocios, o sea, ese, más ese trabajo, no sí, tanto sí, en la sí, política. Sí, sí.
Yo conozco a Ryan porque una de las veces que yo estudié okay para la rivalidad, él también tiene un site.
Sí, él es abogado
de
también.
Escuchar gente para estudiar para la rivalidad. Y de verdad que él tiene un sistema que es una cosa que es impresionante, es impresionante. O sea, tremendo tipo, uh-huh, pero es un animal de trabajo. O sea, es un animal de trabajo. Así que, y son 10,000 pesos que se los merece. Y yo sé que los vale y los va y les va a meter mano. O sea, esos 10 sí mil pesos se los va a ganar, de verdad. Oye, mira, el chofer, 1,500 pesitos.
Es un trabajo full time.
Eso está bien.
Eso sí se está ganando un poquito más del
mínimo. Y aquí.
Un poquitito más del mínimo.
Sí. Aquí no estoy viendo cómo.
Debe ser oficina de prensa. Aquí yo no sé si es oficina de prensa. A ver, el contrato.
Lo que pasa es que la oficina de prensa de la Cámara...
Finanza. Sí, pero eso está bajo grabaciones, imprenta, propiedad...
Por eso, pero de presidencia, yo imagino que será un
contrato. Debe ser. Tecnología sí informática, transporte... Prensa y comunicaciones, míralo aquí, sí.
Prensa y comunicaciones.
No, salarios normales.
Salarios normales. El más que se gana...
La directora.
La más que se gana es la directora, Shirley.
Que es 5... Sí, que lleva contadito todavía. 5,900. Que es una cantidad más
la
que
la vida. Y aquí hay artistas gráficos, fotógrafos, oficiales de prensa. Esta oficina
a toda la cámara, que sí. Y sacan comunicados de todas cosas y toman fotos de todas cosas. Sí.
Sí. Y en tecnología informática, ahí es que Pero fíjate, Vladimir, el director, Vladimir, que creo gente. Que es tuitero.
Sí, sí. Buen tipo.
Vladimir, es buena gente. Sí. Buena gente y buen tipo, y sé que vamos.
Pero fíjate, los salarios ahí están normales. El director ejemplo, gana 6,000, pero los demás están
normales. Tatito me dijo que hay un
problema. Sí, que le deben al que la hacía como 100,000 pesos, creo.
Exacto. Y no solo eso, que me dice que para poderla mover hay que meterle como 200,000 pesos más. Porque en el sistema que la montaron no brega. O sea, no es un WordPress. No es un WordPress normal. Parece que la montaron en otro lenguaje.
Y es que no debería ser moverla, un WordPress punto, es un tampoco. Así que, pero...
Sí. No. Pero parece que lo que están buscando, y me imagino que ese va a ser el trabajo de Vladimir, lo que están buscando es cómo integran y crean unos dashboards y unas cosas, y cómo integran servicios legislativos y el trámite legislativo a la cosa de la página. Yo creo que es un proyectito interesante, pero un proyectito que va a costar trabajo. Así que, mira, aquí están los del Salón Café, que Petitito dijo en la entrevista que no conocía que existía. Petitito, bendito. Petitito.
Por favor. Más respeto. Por favor. Más respeto. Mira, me acaban de invitar a Clubhouse. ¿Qué carajo?
Pero los salarios yo creo que...
Es como de audio. Social media bendito, Mario Alegre. Déjame bajar esta mierda. Sí. Mira, que era lo próximo que íbamos a hablar. Dios mío, esta producción hoy está... Ah, de Petitito.
De Petitito.
Petitito, chico. De Petitito. Ah, eso.
Petitito. Mira, ok. Si la gente no sabe de lo que estamos hablando, Primera Hora lleva como una serie de entrevistas a las voces nuevas de la legislatura. Y entonces, pues, una de los de las entrevistas, pues obviamente una de las voces nuevas es el amigo Petitito José Bernardo Márquez. Que le pusimos Petitito de cariño, no es nada
a su malo. Palo, claro. Se lo pusimos a mí medio país me dice Luisito, o sea, y no es culpa mía. Ajá.
Por eso.
Sí, exacto.
Luisito es sobrinito. Sí. Y dicen que yo, ¿cómo es? Que yo soy el lacayo tuyo.
Para mí, para mi tío. Recuerda.
Saludito a los... Exacto. Sí, saludito a los Fototos 52. Saludito a los Fototos 52. Que van a ser 52, by the way. Aunque entre DC... van a ser 52. Anyway, la cosa es que, pues nada, le hago una entrevista, no sé qué carajo, y la entrevista dice que, a él le pregunta a la periodista, ¿y qué es lo más que molesta? Me molesta que me digan Petitito. Entonces, él prefiere que le digan Jovi, a Petitito.
Esas entrevistas de Primera Hora han dado mucho de qué hablar, porque ayer, o sea, la de hoy fue Petitito, pero la de ayer fue que a Héctor Freleis en el pichón. Sí, esa fue el titular de la de ayer.
¿Ah, sí? O sea, la peluca de Olivo les cayó arriba. Con razón. No, yo no. La peluca de Olivo le cayó arriba con razón porque lo que está bien curioso de todo esto es que cuando le preguntan, bueno, ¿y qué usted hacía antes de entrar a la legislatura? Bueno, pues yo por aquí tenía unos proyectos, aquello otro, y tenía una práctica privada. Claro que
le
sí.
Le llaman el pichón al representante Tofer Santiago. Cuéntanos. En el poco tiempo que lleva de gestión legislativa, comienza a destacarse por su dominio de los procesos de la historia de Nidia Bauza. Saludito a Nidia. Uh-huh.
De Nidia. Oye, este Efi...
No, no es familia. Ya le pregunté, no es familia. Dice que probablemente algún sitio está
emparentado. Ya le pregunté,
No son familia.
Ah, ok. Mira, pero sí.
Oye, te iba a decir, lo próximo que quiero ver es cuando el Senado publique su nómina, a ver los salarios de Bernabe, porque él nos dijo cuánto ellos pagan.
Eso es lo que quiero ver yo. Pero yo quiero ver los contratos, porque yo creo que en contratos, ahí es que vamos a ver el vacilón. Ahí es que vamos a ver el vacilón. en los contratos, es que yo creo que se va a formar la
hablamos de el despido de, no hemos hablado, ¿verdad? De no el despido, la renuncia de Fabiola Cruz, la doctora.
Oye, sí, que eso ha sido una novela bien de mal gusto, en medio de una pandemia. So, hay algo que yo no entiendo aquí, y a lo mejor tú me podrás explicar. Ella renuncia y de momento llega a la oficina.
Pues
y
mira, tú sabes que pues todo en la vida tiene su propio lenguaje, su propia simbología, uh-huh. ¿no? Y pues en las costumbres uh-huh. burocráticas puertorricenses, en cómo se bate el cobre aquí en nuestras agencias de gobierno, pues uno de los actos de mayor falta de respeto y de dominio sobre una persona es eso, cambiarle las llaves y vaciarle los escritorios. Es algo como que uno lo hace cuando quiere joder.
Esa es parte de la tradición.
Así que obviamente aquí le mandaron un mensaje a la doctora que gracias por tu participación, arranca para el carajo. Yo no estoy diciendo que ese mensaje vino del secretario Carlos Mellado, muy probablemente no. Pero a alguien en el Departamento de Salud, pues mandó un mensaje.
Por eso, para el chisme que dice Carlos Mellado, y es un poco la versión que escuché, es que aparentemente, oye, que esto pasa mucho en las agencias de gobierno. Aparentemente había una molestia porque había una persona que estaba en esa oficina o que estuvo en esa oficina, y cuando llegó Fabiola y su equipo, pues la pusieron en esa oficina y movieron a la persona para otra oficina. Y eso pasa mucho en el gobierno de Puerto Rico. La gente se cree dueña de los sitios. Entonces, gente con seniority, o que lleva muchos años en una agencia de gobierno, se adueñan de las oficinas, se las reparten. Y en los últimos 10 años, como han votado un montón de gente del gobierno, pues algunos empleados cogen y se asignan sus oficinas. O sea, de momento tú tienes un asistente administrativa 1 en una oficina sola para ella, te convista no sé qué, en la oficina X. Y aparentemente eso fue lo que pasó cuando asignan a Fabiola, pues eso provocó un revuelo allá adentro. Pero si esa es la razón de verdad, pues el secretario hoy o ayer debió haber tomado la determinación de votar como bolsa a la persona que hizo eso, porque eso es subordinación.
Lo que pasa es que,
este es el
meollo del asunto. Pueden haber mil razones, justificadas incluso. O sea, la doctora uh-huh. puede haber cometido un error, a lo mejor su desempeño no es el mejor, a lo mejor hay roces en su trabajo con personal de carrera. Y todo eso es válido, su puesto es de confianza, de libre remoción. El problema uh-huh. es que no dicen nada nunca. Entonces, como no dicen nada nunca y nadie le cree nada, pues nadie le cree nada y esto apesta. Pues otra movida típica de un gobierno politiquero puertorriqueño como lo llevamos conociendo nosotros. O sea, apesta eso y no es eso. Pero como no les creemos nada y como no dicen nada, pues...
Pero mira, yo tengo que jugar... Hay dos miradas que voy a hacer y esto es basado puramente en lo que escuché, cositas que averigüé y lo que he visto a través de las redes sociales y en las entrevistas de medios. Por un lado, se nota que había algo político porque de momento tú ves a los fotutos 52 cayéndole arriba a la epidemióloga diciendo que esto era una guerra por Luis Javier Hernández, ¿verdad? Y les voy a explicar por qué ellos dicen que esto es una guerra de Luis Javier Hernández. Ya el PNP está operando como que Luis Javier Hernández es presidenciable. Y que es, probablemente, está en el shortlist de candidatos a la gobernación en el 2024. Esa es la realidad. Y hay que joder con el muchacho. Y esa es la realidad. By the way, Luija, te estás vistiendo mejor. Me di cuenta, papito. Se recortó y se mandó a hacer traje bonito. No sé si es por lo de la presidencia de la asociación de alcaldes, pero...
La posición
me di cuenta que está cambiando también el dimino, ¿verdad? Está moviéndose uh-huh. en ese terreno no presidencial,
así.
Pero anyway.
O sea, no sea así.
Pues, está bien. Indistintamente eso esté ocurriendo o no, estamos en medio de una fucking pandemia y está bien cabrón. Usted puede criticarle lo que sea a Fabiola Cruz, pero esa joven profesional del corillo de las duras de las duras, se echó encima montar un proyecto que tuve que abrirlo primero en los medios de comunicación para que el Departamento de Salud, que no tenía nada montado, decidiera copiar lo que ya había montado en Villalba y extrapolarlo al país completo. Si en ese proyecto, gente, nosotros no tuviéramos hoy ningún tipo de datos, nada, nada, tuviésemos. O sea, no hubiese vigilancia, no hubiese nada, cero, cero. Y con esto lo que voy a lo que voy es, nosotros tenemos que empezar a madurar como país, todos, y empezar a reconocer a la gente por su talento y por lo que aportaron al país en momentos de emergencia. Yo no sé que, si Fabiola Cruz es popular o PNP.
Y el país tampoco. No es como que Fabiola Cruz está atada, pegado de la cadera al alcalde Villalba, y todo el mundo cuando ve a Fabiola ve al alcalde Villalba. Es como tan ridículo. Pero yo quiero pensar que esa no es la razón. Y
sí,
que
sí, sí.
Simplemente chismes internos, incompetencia, pelea.
Pero no, pero te digo algo, Luis. Yo creo que sí. Y que Fabiola tenía un target desde hace mucho tiempo, y te digo por qué. Cuando Fabiola estaba en los medios de comunicación al principio, antes de que el sistema de vigilancia se hubiese implantado en el Departamento de Salud, y que ya estaba haciendo unos señalamientos puntuales basados en información que ellos estaban recopilando en el municipio de Villalba, hubo en ese momento varios fotos 52 o cuentas aliadas que empezaron a señalar que no se le podía decir doctora Fabiola Cruz porque ella era candidata doctoral. Y empezaron como a target y minimizarla. Cuando no había salido en la discusión pública. O sea, epidemiólogos son epidemiólogos, punto. O sea, como que, que tengan doctorado, pues sí, qué bueno. Pero para el final del día, su trabajo ella no estaba poniendo a disposición sus credenciales, ya está poniendo a disposición su conocimiento y la información que está recopilando, que es ciencia. Y eso como que de momento se calmó, y ahora cuando pasa este revolú, vuelve otra vez el discursito politiquero y qué sé yo. Por eso es que te digo que yo creo que sí hay una pendeja politiquera. Yo no sé si Carlos Mellado participa o sabía ahora. Lo que sí tengo que decir es lo siguiente: si él no participó de esto, Carlos Mellado está descalificado ahora mismo por ser secretario
de Salud. Se están buscando que lo cuelguen, de verdad. Eso es lo que se están buscando.
Por eso, ¿me entiendes, Luis? Porque si tú sabes que una persona hizo eso, pues eso es una insubordinación en cualquier liga. Bótela. ¿Por qué no la ha votado? ¿O por qué no hay una investigación administrativa sobre ese particular? Ah, porque él es del partido. O como hoy está reportando Bonita Radio. O es que usted sabía que fue uno de sus ayudantes quien le cambió la cerradura y el candado a la oficina de Fabiola Cruz. Porque esa es la pregunta que hay que hacerse aquí. Tú sabes. Y pues, y entonces ya para finalizar, para irnos a la pausa. Lo otro que tengo que decir. A los muchachos que están del otro lado, a los científicos, a los epidemiólogos, el corillo que le ha metido heavy y me tengo que quitar el sombrero, que lo ha hecho súper bien. Sea más inteligente. Sea más inteligente. Ustedes tienen a los medios de su lado. Y el comunicado que ustedes sacaron lo recogió todo el mundo. Fabiola ha hecho su ronda de medios de comunicación. Luis Javier Hernández salió y habló por ustedes, todo ese tipo de cosas. Pero sea más inteligente que el gobierno. Porque al final del día, ustedes siguen siendo empleados del gobierno de Puerto Rico. Quedámonos o no, siguen siendo empleados del gobierno de Puerto Rico. Y sean más inteligentes. O sea, el país los necesita recopilando información. El país los necesita escribiendo los documentos y los white papers que han escrito, que son súper buenos y bien instruccionales y explícitos. El país los necesita, los necesitamos produciendo conocimiento. No se metan en la pelea chiquita porque no van a ganar. Porque lo que puede pasar es que los saquen a todos y nos quedemos sin la soga y sin la cabra al final del día. Así que hay que ser un poquito smart. Esta gente, o sea, el PNP es el PNP y siempre seguirá siendo el PNP. Y al final del día tienen sus fotutos, tienen sus comunicadores, tienen su gente que los van a joder y los van a aplastar. Uno tiene que ser más inteligente y estar 2, 3, 4 pies más adelante de todo este corillo. Esa es mi recomendación. Tómenla como regaño, tómenla como usted quiera. Atáquenme si ustedes quieren. Pero es mi recomendación, mi humilde opinión. Mi humilde opinión. Siguen haciendo el trabajo que están haciendo. Yo estoy orgullosísimo de ese equipo. O sea, yo como ciudadano de este país, me siento orgulloso de
ustedes.
Yo me siento que han votado, que han sacado del parque, que están haciendo un trabajo cabrón contra viento y marea. Y los necesitamos porque la pandemia no se ha acabado. Y como los necesitamos, pues tenemos que ser más inteligentes. Tenemos que ser más inteligentes. A no provoquen un monstruo que está ahí, que les va a hacer perder el tiempo y al final los va a sacar. Porque esa es la realidad.
Vamos a la pausa.
Vamos a hacer la pausa. Regresamos, amigos. Regresamos. Aquí continuamos en Puestos por el Problema, PPP Extra. Oiga, todavía la pandemia está en todo su apogeo, así que es bien importante usted mantener los espacios limpios y mantenimiento de propiedades. Y qué mejor hacerlo que con una compañía especializada precisamente en servicios de desinfección, que son los amigos de Espacios Limpios. Y Espacios Limpios es una compañía de limpieza y de mantenimiento de propiedades con especialidad en desinfección por medio de nebulización, que son los foggers. Estos son las cosas esas de que usted ve como un humo que le meten a los sitios para
desinfectar. Que le echaron a la Casa Blanca cuando entró Biden.
Que le echaron flea. Que le echaron flea. Sí. La ventaja de esta compañía es que al contratar a los empleados de servicios limpios, los servicios incluyen desinfección automáticamente. O sea, usted contrata para limpieza y le van a desinfectar el área. Se acoplan a lo que el cliente necesita y el servicio puede ser semanal, diario, full time de propiedades y oficinas. Aquellos que tengan propiedades de Airbnb, chequenlo. Como clientes han tenido a municipios y compañías de recogida de desperdicios biomédicos, así que imagínense la expertise y la experiencia que tienen los muchachos. Los puede buscar por Facebook en Espacios Limpios o los puede llamar a 787-382-3402, 787-382-3402.
Bueno, Jonathan, yo creo que tú y yo queremos a nuestros patroncitos en la misma cantidad. No queremos a unos más que otros, los queremos a todos iguales. Pero sin duda, nuestro público quiere a este próximo patroncito mucho, mucho. Es el único patroncito que hasta ahora ha generado tweets y reacciones. Hablo, por supuesto, de la Almería Gutiérrez en Arecibo, tu Almería y Club de Tiro patroncito. Si lo estás pensando, no lo pienses más. Haz los trámites para tu portación de arma allí en Arecibo o, si ya tienes arma y licencia, puedes practicar tu puntería en su club de tiro. Búscalos en Facebook, Armería Gutiérrez en Arecibo, o llama 787-878-8329, 878-8329, Armería Gutiérrez. Manteniendo la defensa de tu derecho a portar armas en Arecibo, Puerto Rico.
Oye, yo estoy este año, parte de mis planes del año es sacar mi portación de armas.
Ahí está, porque, no lo pienses más.
Pues la cosa está mala también por ahí. Y voy para Arecibo.
No lo pienses más.
Así que ya lo saben. Miren, oye, Luis. Uh-huh. Les anticipamos. Yo no sé si yo les he dicho que nosotros estábamos dándole seguimiento a muchas cosas. Les anticipamos que hay chisme en educación nuevo.
Hay otro chisme, ay Dios.
Nuevo. ¿Dónde nos quedamos la última vez que hablamos de esto? ¿Dónde nos quedamos?
Nosotros nos quedamos en la reunión que hubo, donde se recriminaron de parte y parte, y se dijo que aquí hay una agenda escondida, y que la secretaria designada está filtrando contra su secretario, y su secretario está filtrando contra la secretaria.
Exactamente, así que hay un bochinche. Bueno, ese bochinche continúa, pero, ahora se complica aún más. ¿Por qué? Hay dos cosas pasando, y es que uno, la Fortaleza no tiene un plan establecido para empujar las nominaciones.
Bueno, hoy en Radio Isla nos enteramos que la única persona que ha completado su papeleo y documento es el de Justicia, y los completó hoy, 9 de febrero.
Wow.
Día, ¿qué? Como 38 de la administración.
Sí.
¿Más?
Sí.
¿40?
Sí. 40. Ok, entonces, mira lo que está pasando aquí, que esto es bien importante. lo siguiente. Me cuentan, y yo me había estado bien curioso, porque la Asociación de Maestros había estado enviándole fuego a la secretaria, que era su presidenta. Entonces yo dije, ven acá, ¿qué está pasando aquí? Pues me contaron que hubo una reunión cuando nombran a Elba Aponte como secretaria del Departamento de Educación, que básicamente fue una reunión en la asociación virtual que fue convocada por la entonces presidenta y que ella llegó allí y dijo que iba a renunciar.
Ok.
¿Qué pasa? Lo que me dicen es que la asociación, aparentemente, por lo menos la gente que estaba en esa reunión, no sabía lo que estaba pasando, que los cogió de sorpresa, y que la asociación, básicamente, le tumbaron el Zoom a la persona y se fue. La reunión no duró ni 5 minutos.
Wow.
Y ese fue el drama. ¿Qué pasa? Ese drama entonces provoca la reacción que estamos viendo en estos días. Aunque ella ha utilizado elementos de la asociación para filtrar información del otro pájaro, de Héctor Joaquín Sánchez, la realidad es que está flying solo. Ella la han dejado sola y la Asociación de Maestros ya no está bregando con ella. De hecho, voy y le tiraron fuego en mi programa de nuevo a la secretaria por el plan de reapertura de las escuelas. O sea, esta guerra no es privada. Lo que pasa es que yo no sabía de dónde venía y habían dos personas que ya me habían dicho lo mismo y una tercera persona me contó lo mismo y decía, coño, pues parece que esto es lo que está pasando. Entonces, lo importante aquí es lo siguiente. Aida no está contenta con Elba. Doña Aida no está contenta con Elba. Y ya es de conocimiento dentro de la Asociación de Maestros que el Senado la quiere colgar. O sea, la asociación está operando bajo el supuesto de que el Senado la va a colgar.
Sí, sí, ya ellos están pensando en la próxima.
Exacto, y ellos están moviendo en esa dirección. De hecho, me dicen de que hay conversaciones y hay acercamientos de la asociación y de doña Aida con ciertos elementos del Senado para colgarla. La Fortaleza trató de pedir ayuda, pero volvemos a lo que dijimos el otro día. El hecho de que la Fortaleza no está quarterbacking, de que no está dirigiendo el proceso de los nombramientos hacia el Senado de Puerto Rico, es un problema porque permite que se ocupen los espacios por las organizaciones o por los grupos, juntos. Y lo otro es, ¿Elba no se ha reunido con los legisladores, Luis?
Todavía. Pues, mano, yo creo que todo el mundo está operando al supuesto que ya está colgada. Que esto es The Woman Walking.
Sí.
Y es hasta triste. Porque es como ver a... Pues ya, it's over. O sea, es como un juego, un cuarto quarter que ya estás perdiendo por 36 puntos y pues, qué carajo, hay que terminar el juego, pero tú sabes el resultado. Y es lamentable, ¿no? Y en una cosa, by the way, por cierto, en esto aquí... Sí. Si la cuelgan al final, no va a ser culpa de ella. Va a ser culpa de la Fortaleza y la terrible manera en que se ha manejado esto y que la hayan indicado al míster de subsecretario también. O sea, vamos a hablar claro en palabras de Obi-Wan Kenobi, you have done this yourself. Aquí no fue que los populares de las minorías les descubrieron un escándalo. Aquí tampoco sería que se está haciendo irrazonable y que no le quieren aprobar nada a Pipo porque no quieren cooperar con él. Nada de eso. Nada de eso. Así que...
Oye, la única pelea que Pipo tiene ahora mismo es el proyecto del plebiscito de los cabilderos de la estadidad. Esa es la única pelea que tiene. Porque lo demás... Oye, inclusive con lo de la Junta, la Cámara y el Ejecutivo están alineados con ciertos temas del presupuesto y del plan fiscal. Me lo dijo hoy Tatito, que las conversaciones han sido en esa dirección. Así que a lo que voy con esto es, mala fe no hay. José Luis Dalmau no tiene mala fe. Esto está en manos de la Fortaleza. Entonces yo tengo que preguntarme, ¿dónde está Mike Vizcarrondo? No es Mike, May. Vizcarrondo. May Vizcarrondo. ¿Qué está haciendo? Porque claramente Noelia García no está haciendo nada por estos nombramientos y a lo mejor no le toca a ella.
De hecho, ya hablé con otra persona que no escucha el podcast, pero que es un insider
y me dijo básicamente lo mismo que tú y yo concluimos aquí, que el tema de Cari Pierluisi pues hace inútil a la secretaria de la gobernación, porque es que, ¿por qué tú le vas a hacer caso a la secretaria si la hermana del gobernador te da otra orden?
No tan solo eso, Luis, que cuando claramente tú tienes en medios de comunicación o en público a un tipo como este Joaquín Sánchez diciendo que él es el nene lindo de Cari Pierluisi, y que Cari Pierluisi ha llamado a la Secretaría de Educación por encima de la Secretaría de la Gobernación, pues entonces pues tú tienes un problema, porque ya todo el mundo te tiene leído, pues todo el mundo no va a para resolver los problemas en los peores de las agencias, van a ir a donde Cari. No van a ir a donde Noelia, van a ir a donde Cari.
O a donde otra persona que se acerca a Cari.
Por ejemplo, que empieza con A.
Y de su segundo, esposo. Y eso es que nadie nunca le ha preguntado a ella qué es lo que la hace, si cuál es su entrada o salida del gobierno. Yo no sé nada tampoco, pero. No, pero, sí, sí, pero pues, tampoco. Mi mente imagina cosas y escenarios.
Bueno, pero yo es que. O sea, digo, claro, no pensaría. Tú, cuando te vas a dormir, hablas con tu esposa, ¿verdad? Como que tú le dices.
Sí,
coño,
sí, fíjate, sí.
Coño, ¿cómo estuvo tu día?
Digo, ahora tenemos el día juntos porque somos compañeros de oficina para todos los efectos, pero ajá.
Por eso. Pero cuando yo llego a la casa, yo le doy un beso a Estela.
Sí, sí.
Le pregunto de su día. Obviamente me ignora porque está jugando Fortnite, pero.
Claro, seguro. Pero ¿y por qué no le importa un carajo de tu día de adulto que, aburrido?
Ajá. Sí, sí. Exacto. Y me siento con Yashira, hablamos un rato. Ella me cuenta su día, yo le cuento el mío, nos contamos chismes, nos reímos, ¿me entiendes? O sea, claramente, si tú vives en la casa con otra persona, tú vas a hablar. Y pues, tú sabes, claro, volvemos a lo mismo. Más allá de eso, aquí el problema es que es evidente que no hay control. No hay control.
No lo hay.
Y a mí me da mucha pena.
No hay visión, no hay alguien contando la historia, haciendo una narrativa, presentándonos algo de forma coherente. Aquí, cada yo digo, y estas cosas a veces los gobiernos y los últimos gobiernos de Puerto Rico, todos en algún momento caen en esto, que es que pues simplemente reaccionan al día. Y es como que pues uno va a go through the motion, reaccionando a lo que está pasando en el día y según el calendario del gobernador. Pero usualmente caen en esto en el segundo y tercer año, cuando ya han tenido un par de escándalos, se jaltan o hay problemas internos. Pero este corillo lleva 40 días. O sea, se supone que ahora mismo está todo el mundo ahí quemando fiebre, dándose por la vena, tenemos el gobierno. Y lo otro que me sorprende también es que Pierluisi no es un novato. O sea, Pierluisi fue comisionado reciente 8 años y trabajó mano a mano con gobernadores. Él sabe, un gobernador popular, un gobernador PNP, él sabe cómo funciona la fortaleza, fue secretario de justicia. O sea, él entiende lo que conlleva ser gobernador, uno pensaría, ¿no? Y por eso me sorprende más.
Sí. Yo no tengo, o sea, ¿cómo te digo? Hay un argumento aquí que yo quisiera, porque alguien me comentaba como que, diablo, está dando duro la secretaria, eso es como medio macharrán. Bueno, coño, pero es la secretaria, si hubiese sido un hombre, pues, le estuviésemos dando igual. O sea, yo no, esto no tiene nada que ver con Noelia García. Yo creo que ella es una persona muy competente y una persona inteligente. Pero creo que no es para ser secretaria de la gobernación, por lo menos no ha demostrado eso hasta el momento. Y yo he hablado con personas que han estado en reuniones con ella y me dicen que están perdidas al espacio.
Complicadito.
¿Me entiendes? O sea, ayer di una conferencia de prensa que hay un sonido en Foro Noticioso que estaban presentando los proyectos estos críticos, que las prioridades críticas, qué sé yo. Y básicamente, ella lo que le faltó decir, y como proyecto prioritario tenemos la paz mundial. Y no sé qué. Entonces, tú la escuchas y tú dices, pero o ella le acaban de dar el comunicado que tiene que leer, o ella simplemente no sabe. Tú sabes. Entonces, yo no quiero pensar, como mucha gente piensa, que ella es simplemente una puppet de Cari Pierluisi. Eso es lo que yo no quiero pensar.
Pues, mijito, yo tampoco lo quiero pensar, pero sí, ¿cómo es? Nada, vamos a cerrar aquí. No quiero decir nada más.
Ahí está ID Wars. Está buena.
Está ID Wars, pero déjalo para después.
Está buena, pero está buena, está buena, está buena. De hecho, mientras estamos grabando, el Senado de los Estados Unidos está votando, que votó que el residenciamiento del presidente
es constitucional.
Sí, básicamente era un argumento que tenía la defensa de Trump.
Votaron seis republicanos a favor y eso incluye, eso es un voto adicional que no habían tenido, porque este es el segundo voto procesal que se da. Hubo una moción de este hombre de Rand Paul cuando empezó el proceso a la semana pasada, diciendo lo mismo, básicamente argumentando que era inconstitucional y obligó un voto, y ahí votaron 55-45 de que era constitucional seguir el proceso, y cinco republicanos votaron. Hoy seis republicanos votaron, se cambió un senador de Luisiana, si no me equivoco. Interesante, yo vi bastante, porque empecé el programa con ese tema, y vi la primera hora de el senador que se cambió fue Bill Cassidy de Luisiana. La primera hora de los abogados de Trump, y honestamente los abogados de Trump parecían Mike Cosombini, cabrón. Era algo, era algo, pero en serio, ¿de qué están hablando estos tipos? ¿Tú sabes?
Yo vi en una que montaron un video ahí bien brutal ahí con como un montaje de ellos argumentando que básicamente el residenciamiento era un witch hunt y que llevaba tiempo on the minds of, o sea, que ellos estaban buscando la manera de residenciar al presidente Trump, como que para justificar que esto no era constitucional. Al final del día, ¿cuántos votos se necesitan?
Para 67 votos, 6-7.
Complicado.
Sí, está difícil, está difícil. Sí. Pero la manera, por lo menos el primer día, los demócratas ganaron el primer día. Lo hicieron bien mediático, empezaron con un video de 9 minutos que está súper bueno, vale la pena verlo, porque lo que hicieron fue un jueguito interesante de... están haciendo como que... Hicieron el jueguito a la misma. Mientras estábamos aquí en el Capitol haciendo esto, estaba pasando esto. Y lo narraron, o sea, aunque hemos visto videos como locos, todos hemos visto un montón de videos... verlo de esa forma a mí me impactó. Y lo que reportan los periodistas es que allá adentro se sentía también la tensión. Y oye, debe ser fuerte para esos senadores, mucho más fuerte para todos nosotros, porque ellos vivieron el momento. O sea, ellos estaban allá adentro. Así que complicado, complicado. Pero ya veremos, ¿no? Tú sabes, una cosa interesante que está teniendo esto, un efecto interesante, es que ha mantenido a los demócratas unidos.
Que eso casi nunca pasa
y no ha habido drama. Oye, de nuevo, llevan poquitos días también, no llevan ni un mes, pero no ha habido casi drama de Bernie versus, ¿sabes?, fulano mengano, ese tipo de cosas. Así que interesante eso. Interesante. Mira,
yo te iba a decir, yo te iba a comentar todavía, o sea, aquí no está el juez presidente todavía.
No, el juez presidente no lo preside, porque lo que dice la constitución es que cuando es el sitting president será el juez presidente.
Ah, ya.
Lo está presidiendo un senador senior, Patrick Leahy, creo que es el que lo está presidiendo. O sea, que él va a ser senador y él va a votar y ya se fue. Pero eso es una cosa bien ceremonial, ser juez, porque, o sea, como... Lo que no se sabe todavía a la hora que estamos grabando es si van a haber testigos.
Ay, ay, ay. ¿Si van a haber testigos de qué?
Sí, los demócratas
van a traer testigos de todo el mundo.
Van a traer testigos, ajá. No se sabe todavía. Mira, yo tengo que subir esto y me quiero acostar al 1000. Vamos a darlo hasta aquí.
Claro. Dale, dale. Nos vemos. Que la fuerza los acompañe. Bye.